Porque en esta vida, o improvisas o te echan de la partida. Sé sensato, no escribas tu futuro. Lo mejor siempre está por llegar. Recuerda, la vida no tiene guión. Con la psicóloga Lourdes Toscano. Esta vida sigue sin tener guión y eso es lo que verdaderamente nos hace sentirnos vivos, esa sensación tan agradable y tan bonita. Y sentirnos vivos implica muchas cosas, ¿verdad, Lourdes Toscano? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí con esta levantera, que cuando hace levante, no sé, se mete así como por dentro, nos vuelve un poquito loco, y a los que estamos ya un poco más para allá que para acá, pues ya nos disparata,
¿no?
Totalmente. Nos disparata totalmente, Lourdes. Pero bueno, eso es agradable, fíjate lo que te digo.
Comparado con otras circunstancias, a veces preferimos tener levantes.
Claro que sí,
seguro. Tener mucho viento.
Mucha levantera. Tuvimos una entrevista preciosa a Andrés, que además habló muy bien de ti. No se puede hablar de otra manera. Como comprenderá toda la persona que pueda conocerte. Y él hablaba del cáncer como algo que hay que saber llevar y que te descubre, fíjate, la parte positiva, te descubre cosas que si no fuese por tener esta espada de Damocles encima, posiblemente no se hubiese dado cuenta y pasan por delante de nuestros ojos de forma desapercibida esos pequeños detalles que a veces son los más grandes que te da la vida, que te regala la vida, ¿verdad, Lourdes?
Efectivamente, es en primer lugar dar las gracias porque es verdad que Andrés, pues bueno, habló muy bien de mí, al igual que tú, siempre también, y bueno, él habló desde su perspectiva, de su situación, desde cómo ha aprendido en una situación de sufrimiento no sobrevivir, sino vivir y disfrutar de la vida y volver a sonreír, ¿no? En unos mensaje tan bonito que transmitió y que, por supuesto, entre otras muchas cosas, da esperanza, ¿no?, a todas las personas.
Y enseña a mucha gente, ¿eh?
Efectivamente, da esperanza y enseña, ¿no?, cómo se puede ser feliz, cómo podemos volver a sonreír aún delante de un diagnóstico, ¿no?, de cáncer, ¿no? Y es verdad que muchas veces aprendemos cuando nos encontramos en un callejón sin salida. Entonces ahí es verdad que lo importante es no resistirnos, sino aceptar la situación a la que estemos atravesando, a la que nos genera ese sufrimiento, y aprender de ello, ¿no? Que era prácticamente un poco la parte, ¿no?, del mensaje, de uno de los mensajes que nos transmitía Andrés, ¿no? Pero le tenemos miedo a sufrir,
claro.
Santi.
Claro.
No hay que llegar a un callejón sin salida y que tenemos que aprender, ¿no?, a ver todo esto antes, ¿no? Porque a veces te ves a tu alrededor personas que sufren ante situaciones que tú dices, vaya tela, ¿no?
Bueno,
claro, que claro. Pues tú dices, bueno, y cuando le ocurre otra cosa, ¿qué va a hacer, no?
Claro.
Y lo decimos porque sometemos muchas veces a nuestro interior, a emociones muy intensas, con mucha tensión, a veces también la ansiedad, a veces la depresión, y podemos muchas veces evitarlo, ¿no? Y podemos perfectamente protegernos, ¿no? Pero a mí me gustaría entrar un poco de lleno en lo que es lo que decía Andrés y lo que tú también me acabas de preguntar. Si yo hablo de sufrimiento,
sí.
¿Por qué sufrimos y qué sentido tiene ese sufrimiento? Que Andrés con sus palabras lo explicó perfectamente porque era la lección que había que aprender, ¿no? Y el sufrimiento nos llega cuando nos resistimos, Santi, ante la situación que tenemos delante, nos resistimos a ella. Nos provoca a veces una indefensión, una impotencia, porque nos intentamos
rompen los
cambiar
planes de nuestra vida, ¿no?
Rompe los panes, claro, cuando entra una situación traumática, una situación adversa, intensa, es verdad que se provoca un cambio en nuestra vida, en la de nuestros seres queridos, ¿no? Y a veces, depende de lo que ocurra, hay una que hacer una reorganización en todos los sentidos, ¿no? Personal, laboral, familiar, como por ejemplo es un diagnóstico oncológico, ¿no? Pero hablando del sufrimiento, el sufrimiento a veces es la resistencia que ponemos porque realmente no aceptamos aquello que me está ocurriendo, ¿no? Nos negamos a ello, ¿no? Porque creemos que no podemos cambiar la circunstancia, o sea, nos apegamos a querer cambiar algo que nos sucede y nos agarramos ahí y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer en primer lugar es aceptar aquello que nos sucede para precisamente aprender a afrontarlo, ¿no?
Claro.
De hecho, hay una frase muy significativa que dice: el sufrimiento que no se explora no se puede aliviar.
Claro.
Lo solemos decir mucho, ¿no? Y era todo eso que nuestro amigo Andrés estaba trasladando, ¿no? Perfectamente, ¿no? Y que él ha aprendido, ¿no?
Hay una pregunta que yo quisiera hacerte, porque este mundo afortunadamente es diverso. Hay muchas personas con distintos pensamientos y distintas circunstancias en la vida. Yo no sé, te lo pregunto, si las personas que están acostumbradas a sufrir porque la vida no les ha ido bien y no les ha sonreído todas las veces que realmente hubiese deseado, pueden afrontar estas situaciones con mayor valentía que las personas que la vida le ha ido siempre de color de rosa, tan solamente algunas cositas medianamente suaves y fáciles de poder salvar, y de buenas a primeras se encuentran con algo tan fuerte, con algo que es un antes y un después en la vida de cualquier persona. No sé si hay personas que pueden afrontar esta situación con mayor, entiéndeme, cuando te digo valentía o sensatez, el dolor.
El dolor, depende, se supone, entre comillas, ¿no? Hablamos de que la fortaleza de una persona se mide, es algo interior, es algo que tiene con el ser, con la persona, no con el hacer. Estamos muy acostumbrados a hacer, no a sentirnos, no a mirar nuestra forma de nuestra personalidad, ¿no?
Uh-huh.
Y a lo mejor le llamamos nosotros que una persona es fuerte cuando realmente resiste ante una adversidad o ante muchas adversidades, ¿no? Y resistir no es sobrevivir, ¿no? Sino aprender a vivir en ello, ¿no? Eso es la fortaleza, ¿no? Y reconocer cómo me afecta una situación, reconocer cómo me afecta es sentirme triste, sentirme impotente, sentirme que no sé qué hacer en un determinado momento, que me puedo sentir enfadado, ¿no? El enfado, muchas veces cuando alguien sufre dice que está todo el día enfadado.
Sí,
el enfado tiene unas características determinadas cuando estamos sufriendo, es decir, son miedos de la persona, son preocupaciones, son problemas sin resolver, ¿no? Principalmente, ¿no? En conjunto, ¿no? Entonces nos está gritando, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer, ¿no? En sentido un poco general, ¿no? Entonces cuando una persona que responda a tu pregunta pasa por a lo mejor muchas situaciones difíciles, puede ser que pueda tener mayor capacidad de resistencia que otra que no, pero a veces tampoco es así. Hay personas que tienen una gran capacidad de resistencia y a lo mejor no ha pasado por muchas circunstancias, digamos, complicadas. Es una forma de ver la vida que se aprende, porque tiene que ver más con la seguridad y la confianza personal,
claro,
más que con los recursos que pueda tener alrededor, materiales o de no tener a veces que haber realizado, pues efectivamente. Se supone que la persona que atraviesa mayor dificultad estará a lo mejor más preparada, pero a veces no es así, porque muchas veces se entran en reacciones ante la adversidad emocionales de ansiedad y de depresión que son muy constantes, que de hecho hace poco ha habido una noticia en estos días,
sí,
que ahora con el COVID pues ya sabemos que ha aumentado el estrés o la tensión, ¿no?, en las personas,
sí,
y que el 90%, un poquito por ahí aproximadamente,
sí,
de todo el mundo se automedica. Y yo me pregunto, es necesario automedicarse porque no aprendemos a gestionarlo. Volvemos otra vez a lo mismo. Las personas quieren aliviar las cosas de una forma que a veces no es necesaria la medicación, de una forma rápida, de forma
esa pastillita que te haga
esa
un
pastillita
poco
de la felicidad,
eso
que lo que hace
ya
es
está.
Bloquearlo, que lo que hace es esconder, pero no soluciona, ¿no? Entonces volvemos
es peor, al final
es peor, claro, porque lo enmascara. Y dice tú, bueno, ya me encuentro bien, pero no estoy haciendo por aliviar, ¿no?, esta situación, ¿no?
Claro.
Hay que enfrentarse a ello, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, podemos entrar ahí en mucho diálogo, pero que al final las fortalezas tiene que ver con la capacidad de resistencia y esa aceptación en primer lugar, porque tiene más funciones, como decías tú al principio, de lo que también decía Andrés, el sufrimiento, ¿no?, que es una valorar de nuevo, ¿no?, lo que para la persona es importante, que son esa escala de valores, así como darle un sentido a la vida, ¿no? Y eso, cuando nosotros hacemos esa pregunta, las personas se quedan un poco bloqueadas, ¿no?, porque no saben tampoco qué responder, ¿no? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿A qué destinas tu vida, tu día a día?
Claro.
¿No? Eso es difícil de responder, pero es importante, ¿no?
Además, según las situaciones, y sobre todo la que estamos hablando de una enfermedad de este tipo, podemos arrastrar al abismo a la gente que nosotros queremos, que apreciamos muchísimo y que también están sufriendo por esa situación. Sin embargo, en vez de aliviar de una u otra forma, lo que hacemos es, según la actitud que tomemos, arrastrarlas con nosotros hacia el dolor más absoluto.
Sí, a veces lo que ocurre, que eso tenemos para más de una sesión, Santi, porque es importante, a veces hay un pacto de silencio en la familia. Cuando hay un enfermo, eso le llamamos, ¿no?, muchas veces le llamamos ese pacto de silencio, la
sí,
claudicación familiar, bueno, tiene algunas palabras
sí
técnicas, pero lo que se provoca es una barrera entre la familia, ¿no?, no solamente del paciente o de la persona que está atravesando la enfermedad hacia sus seres queridos y también viceversa, ¿no?, también al contrario, ¿no?, porque volvemos otra vez a lo mismo, se provoca un bloqueo de no saber cómo actuar ante una persona que está sufriendo, ¿no? Sí, llevándolo un poco de forma muy general, ¿no? Luego hay que, es verdad que hay que matizar y ver familias concretos, ¿no?, y la situación
claro,
que están
claro,
atravesando,
claro,
¿no? Porque un diagnóstico oncológico incide en una persona que tiene un estado de ánimo concreto, unas circunstancias personales concretas,
claro,
familiares concretas, ¿no? Y puede ser de todavía mucho más adverso o ir por una dirección u otra, ¿no? Pero de forma general, cuando vemos a alguien sufrir, no sé qué se te viene a la cabeza, pero lo primero que hacemos es no llores, distráete, cómete esto que a ti te gusta y sal un poco y te aireas un poco y vete a la calle, ¿no? Yo me quedo un poco, muchas veces digo, por favor, ¿no?
Claro.
Es verdad que damos esos mensajes, ¿no? Y venga, ríete un poquito, que está últimamente tu
muy
miseria,
serio,
¿no? Y tú dices, perdona, solamente con esas palabras la persona que está sufriendo en su interior dice, no me entiende, no me comprende.
Claro.
Y esa
claro,
es la peor soledad afectiva, emocional, que puede sentir una persona cuando sufrimos, porque tú dices, no me siento comprendido o comprendida.
Claro.
Lo primero que necesitamos es que alguien entienda mi dolor.
Claro.
Y hay que aprender a sentarse al lado de una persona que sufre, ¿no?
El sufrimiento también, lo decíamos al principio, esta vida no es todo de color de rosa. El sufrimiento también forma parte de la vida. Y cuando nacemos, lo primero que hacemos es llorar, que es, bueno, pues algo que se concibe directamente con el sufrimiento, te están haciendo de una u otra forma daño, aunque verdaderamente te están dando la vida. El sufrimiento forma parte de nosotros. Al nacer ya lo llevamos en nuestro ADN, igual que llevamos la sonrisa, Lourdes.
Claro que sí, pero si es que es algo necesario,
natural.
Es decir, mira, es algo natural. Mira, yo le digo muchas veces, explicado de una forma muy general, a lo mejor muy superficial, lejos, ¿no?, de un contexto de enfermedad oncológico y demás, ¿no? Pero yo le digo, vamos a ver, las emociones te definen cómo eres como persona. y se te quedan mirando un poco así, y digo, vamos a ver, las emociones como un GPS.
Claro.
Si, vamos a ver, si yo no me pongo triste con algo, ¿cómo le puedo decir a la otra persona, oye, me importas mucho?
Claro, no sabe, no,
claro,
dónde
evaluar. Claro, si yo no me enfado, claro, si yo no siento que me enfado, ¿cómo pongo límites a una persona? Y le digo, oye, esto me molesta. Te estoy definiendo, me define mi carácter, mi personalidad, me lleva a tomar decisiones, a valorar las cosas, que es lo que decía Andrés, ¿no? Entonces, si no tenemos emociones, ¿qué somos? ¿Un robot? No entiendo.
Claro.
Y que gastamos muchísima más energía en luchar con esconder nuestras emociones, intentar aparentar una máscara neutral de lo que creemos que es lo más importante, pero lo creemos sin fundamento y ya no científico, ¿no?, sino de cara a los demás, que pensamos un poco que nos tenemos que comportar de una o de otra manera, ¿no?, y bloqueamos un poco nuestro interior y luchamos a veces con decirnos a nosotros mismos, oye, pues esconder realmente lo que queremos, lo que deseamos, nuestras necesidades. Y es que estamos yendo en contra de lo que es el ser humano.
Claro.
Hoy también incluso había una entrevista por ahí, pero bueno, en fin, de una cadena de televisión, y sale otra compañera hablando, dice, pero qué pesadilla, de verdad. La verdad que la pobre lo dijo ya directamente, dice, qué pesadilla, de verdad, que hay que sufrir,
claro,
que hay que llorar,
claro,
que tenemos que aprender a gestionar eso, que no nos enteramos, ¿no? Ya
claro,
está un poco molesta, ¿no?
Claro.
Porque dice, claro, porque ha habido, bueno, una serie de una entrevista y estaba diciendo, no hay que llorar, no hay que sufrir, hay que ser feliz, perdona. Es que estamos yendo de ser a la tiranía del bienestar de la sociedad actual.
Nos está imponiendo ser felices por narices.
Vamos a ver. Y
eso no es así, mire usted.
Y además que la felicidad no es lo material, nos dicen lo que tenemos que tener.
Claro,
no es
claro,
tener, es ser actitud y aprender a esa gestión, ¿no?, de cómo enfrentarnos, ¿no?, a una situación, cómo aprender, cómo resistir nuestras propias emociones, cómo saber qué me entristece para tomar una decisión, para valorar lo que tenemos, ¿no?, como dice también Andrés en su entrevista, ¿no?, tan bonita, y que tanto nos ha ayudado y está ayudando a muchas personas, ¿no?
Sí, es cierto.
Encontrar una dirección en mi vida, o sea, cuando hay una adversidad, lo primero que tenemos que saber es por qué queremos luchar, a qué destino
claro,
mi día, a qué destino
claro,
mi minuto de cada momento, ¿no? Hay que agarrarse a eso, pensar sobre ello, reflexionarlo, y es que es importante de saber por qué luchamos, ¿no? ¿Por qué queremos continuar aquí, ¿no? Porque es importante, ¿no? Y eso precisamente la sociedad no nos ayuda a reflexionar sobre ello, la necesidad de sentido del hombre, del ser humano,
sí,
la sociedad del bienestar en la que estamos un poco inmersos, no ayuda a crear respuestas ahí, ¿no? Y al final es lo importante, precisamente para buscar nuestra felicidad, que son momentos que tenemos que crear, ¿no?
Esa imposición que nos llega desde las televisiones, sobre todo desde las televisiones, también desde el mundo exterior. Pero bueno, a ver, antes de despedirnos hasta la semana que viene, qué interesante me parece el tema que estamos tratando hoy, qué lecciones estás dando, Lourdes, a tanta gente que nos está escuchando, que a veces nos dejamos arrastrar por todo lo que comentas y no pensamos que en esta vida va incluido todo el sufrimiento también, y forma parte de la vida. Hay dos textos por ahí, uno que vas a leer tú y otro que me has pasado y que quieres que lea yo. ¿Con cuál empezamos? Porque me parece muy interesante, he tenido la oportunidad de poder leer los dos, y me parece muy interesante y muy bonito, no solamente cómo lo has escrito, sino lo que dices y lo que quieres decir en cada uno de estos textos. ¿Empiezas tú?
Pues
o empiezo yo, como tú eres la autora, tú decides.
Pues mira, yo creo que como estamos hablando del sufrimiento, puedes leer la lectura del sufrimiento.
Perfecto.
Y luego que le explicamos a las personas que nos estén escuchando que el otro texto es una lectura hacia el cáncer, como hoy día Mundial contra la lucha del cáncer de mama, y podemos luego detrás de tu lectura y comentar leemos esa carta, la palabra cáncer, ¿no? Si te parece bien.
Pues me parece estupendamente. Así que comenzamos con este texto que Lourdes Toscano me ha hecho pasar y que, bueno, pues va directamente referido al sufrimiento. Vamos, es que me voy a poner las gafas, Lourdes, porque como no me ponga las gafas, el sufrimiento va a ser mío a la hora de leer.
Sí.
Empezamos. El sufrimiento de mi interior me dice que pare el reloj, que busque respuestas donde el dolor se pierde en el horizonte del perdón del pasado, del tiempo malgastado, de mirar para otro lado de la superficialidad de otros años. El sufrimiento me lleva a volar demasiado sobre mi cajón de pensamientos guardados, en aquel lugar de mi corazón, atado para no abrir demasiado. El sufrimiento me lleva a pensar en mi fragilidad humana cuando en mis lágrimas de almohada busco el porqué de cada una de mis palabras no expresadas. El sufrimiento me hace querer demasiado a la vida, a buscar aquel callejón sin salida, alzando mi mirada perdida para recuperar una expresión amiga. El sufrimiento me susurra al oído hacia donde tengo que dirigirme, dejando estelas del recuerdo creado en aquellos viejos momentos donde el futuro se veía con acierto. El sufrimiento me hace sentir que aunque estoy aquí, que deje de navegar por los caminos viejos y deteriorados por la reflexión de los años, que cree rutas alternativas de nuevas palabras aún no conocidas, donde albergará la sonrisa perdida y donde la sensatez me llevará de nuevo a estar enamorado de la vida. Bonito texto, Lourdes, el que acabamos de leer y el que has dedicado, aunque la lectura en esta ocasión ha sido mía, al sufrimiento. Bonitas palabras, algo que pertenece al ser humano por sistema, ¿verdad?
Sí, palabras porque realmente cada persona, en primer lugar, cuando sufrimos, ¿no? Yo he podido, desde, como yo siempre digo, ¿no?, humildemente, lo que me sale de mi interior, ¿no?, cuando se sufre, ¿no?, cuando estoy sufriendo, cuando he sufrido. Lo importante es poder trasladarlo con palabras, ¿no? Y luego, una vez que podemos explicar, ¿no?, qué es lo que me sucede, qué es lo que me hace sufrir, cómo me afecta, es entonces cuando tenemos que pasar al segundo punto. Hay unos cuantos, ¿no?, pero por lo menos del primero al segundo, que es decir, bueno, ¿y ahora qué hago?, ¿no?, ¿qué puedo hacer?, ¿no?, para lo que llamamos gestión, ¿no?, para poder afrontar estas circunstancias, ¿no? Pero primero es importante sumergirnos en nuestro interior, dejar fluir nuestras emociones, nuestros pensamientos y decir, venga, no bloquearlo, no evitarlo, buscar momentos también para ello, parar el reloj y decir, bueno, vamos a ponerle palabras, voy a expresarlo, porque claro, ya otro día hablaremos, ¿no? Porque expresar mi dolor no es lo mismo que un desahogo emocional.
Claro. Claro.
¿Vale? Es muy diferente, yo también lo suelo explicar. Digo, no es lo mismo me desahogo, que tiro balones fuera y puedo hablar de todo y de nada, que ponerle realmente palabras a lo que siento, ¿no? Es muy distinto el desahogo de poder conversar con uno mismo, con una misma y sacar afuera, ¿no?, todo este dolor, ¿no?, de una forma a veces como un compás, ¿no? Vamos claro, trasladando un poco nuestras emociones con palabras, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Yo creo que bueno, así era trasladar un poquito lo que sentía, lo que me ha hecho llevar un poco a la palabra sufrimiento, ¿no? Lo que me ha hecho a mí escribir esas líneas, ¿no?
Y ya para finalizar este espacio semanal, sí que tienes un texto por ahí que bueno, que me apetece muchísimo que lo leamos ya para poner el punto y final a este espacio de donde la vida sigue sin tener guión, Lourdes.
Sí, la vida no tiene guión y yo creo que, bueno, esta es una carta que le escribí a la palabra cáncer. Si podemos trasladar un mensaje a todas las personas, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Y a nosotros, a ti, a mí, en este espacio, pues nos puede hacer un poquito más feliz, ¿no? Si podemos trasladar nuestro mensaje, ¿no?
Perfecto. Pues, ¿estás preparada? Sí.
Lo intento, sí. Es pues... que con tu voz y mi voz es muy distinto, pero vamos a ello. Es que una palabra que tú digas la transformas de una forma que pone los pelos de punta, y ahora voy yo con mi voz, pero bueno, espero hacerlo lo mejor posible.
Tú escarbas en las palabras, yo simplemente las pronuncio, Lourdes.
Ay, qué bonito.
Venga, cuando quieras.
Vale. A ti, palabra cáncer, te escribo estas letras y para empezar me puedes llamar como quieras porque incides en todas de igual manera, sea Ana, Pepa, Laura o María, Paula o Isabel. Apareces enmascarada, a veces con dolor y sobresaltos, a veces en el silencio de un anochecer, alejando la risa del amanecer. A ti, palabra cáncer, qué cobarde eres. Porque nunca viajas sola. El miedo, la angustia, la tristeza y la soledad siempre te asesoran. A ti, palabra cáncer, que cada vez que intento nombrarte, mi cuerpo deja de sentir que la vida sigue ahí, que tiene un final y que cada día tú me haces recordar. A ti, palabra cáncer, qué vulnerable me haces sentir, susurrándome al oído que no tengo un lugar aquí. Pero, ¿sabes? ¿Sabes que hay una cosa que no has tenido en cuenta? Sí, tú, palabra cáncer, tan altiva y engreída, soberbia y enemiga, y es que estoy enamorada de la vida, y que con coraje y valentía me disfrazaré para que tú no me puedas conocer, de los míos no me alejaré, y que con una sonrisa, cada día, segura que te venceré, porque solo eres una palabra que no puedes volar. Si yo, con mis pensamientos, no te doy alas para alzar. Adiós, palabra cáncer, fuera, basta ya de distraerme y hacerme dudar hacia dónde tengo que caminar. Vete de mi vida hacia otro lugar donde solo te pueda recordar como un pasajero fugaz de mi momento actual. Adiós, palabra cáncer, adiós, porque quiero, porque puedo y porque lo voy a conseguir y porque nunca... Nunca podrás arrebatarme mi libertad de decidir qué hacer ante mi vida, qué hacer ante ti. Adiós, palabra cáncer. Adiós.
Lourdes Toscano Aragón, psicóloga, que cada semana tenemos juntos, compartimos juntos este espacio en la isla de Par en Par de la vida. No tiene guión. Ha sido, como siempre, un verdadero placer hablar contigo. Y como siempre te pregunto, porque hay mucha gente que nos escucha y que dice, yo quiero estar en consulta con Lourdes. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo puede pedir cita? A ver, cuéntame.
Pues, Santi, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, como siempre te digo. Y bueno, profesionalmente yo estoy trabajando en las clínicas ADI de aquí de San Fernando, en Manuel Roldán, o clínica de La Milagrosa en Camposoto, o en La Glorieta. Pues ahí me pueden encontrar.
Ahí van a encontrar a esta voz, esta psicóloga que, como nadie, desenreda esos nudos que nos hace la vida, que nos hace el dolor, pero que tenemos que desmadejar de alguna manera. Lourdes Toscano, muchísimas gracias.
A ti siempre, gracias, Santi.